Atlántico que va a dejar probables lluvias en Galicia con nubosidad alta avanzando de oeste a este. Empezamos con un dato, que es el de los autónomos, a los que el gobierno amenaza con subirles la cuota a partir del próximo año. Estamos hablando de cerca de 3.400.000 trabajadores afiliados al régimen especial. Son profesionales que mantienen todo tipo de sectores, la mayoría esenciales para nuestro día a día, en el comercio, en oficios donde cada vez es más difícil encontrar a profesionales, y seguro que a ti se te vienen en la cabeza muchos, fontaneros, carpinteros. Y el PSOE quiere que paguen más. ¿Cuánto? De media plantea una subida de la cuota de cotización alrededor del 13%. Esto le permitiría una recaudación adicional de unos 1.900 millones de euros. La subida es progresiva. A los que facturan más les tocará abonar más, y a los que facturan menos, pues menos. Por eso la subida va de los 17 euros mensuales a los 206 euros para los tramos más altos. Y la subida no solo la rechazan los afectados, es decir, las asociaciones que agrupan a los autónomos, incluso en el propio gobierno de coalición, se ha abierto una nueva grieta con Sumar y luego también con el resto de socios parlamentarios. Como requiere convalidación en el Congreso vía Real Decreto, no se descarta que se modifique. Lo que está claro es que se va a dilatar, porque además de los de Yolanda Díaz, Junts o Esquerra ya le han dicho a Sánchez que no cuente con su voto. De hecho, el PP quiere plasmar este aislamiento en el Congreso y ha planteado una moción con un texto claro para todos, que todo se retrate. Que no aplique esta subida porque estiman incrementos anuales de entre 200 y 2.500 euros dependiendo del tramo de ingresos. Esta mañana Alberto Núñez Feijóo ha estado en Soria en un acto con autónomos y ha respondido al mantra al que siempre recurre el gobierno cuando sube los impuestos. Este y cualquiera, que es para la educación, que es para la sanidad, que es para mantener la España del bienestar, y con la que tienen encima, con los casos de corrupción. El presidente del PP ha establecido hoy la conexión con el caso Ábalos, que es el caso PSOE, y el lenguaje con el que se referían los coldos, los Ábalos, al dinero que obtenían supuestamente procedente de mordidas.
Lo digo como lo siento, el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas. No puede. Y entiendo perfectamente la rabia de quien paga para que otros se lo lleven. España no aguanta más este sinsentido.
Ya ha denunciado que España se ha convertido en un país caro para el trabajador que produce y barato para el jeta que roba. Esta semana el PP ha propuesto un IVA cero para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Y estamos en el día después del fiasco de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En esta historia hay un claro vencedor, que es el Banco Catalán, aunque las dos entidades, sus responsables, sus gestores, salen con magulladuras. Y el más señalado es el presidente del BBVA, Carlos Torres. Su continuidad al frente de la entidad no parece que esté en riesgo. No hay ningún indicador, ni desde dentro del Consejo ni entre los accionistas, que haga pensar un motín. Y aunque es evidente que ha habido fallos en el cálculo de la operación, sobre todo en cuanto al precio de la oferta, es evidente también que hay un elemento que ha estado presente en todos estos 17 largos meses que ha durado el proceso. Y ese elemento es la injerencia de un gobierno que siempre que tiene interés propio o interés de sus socios separatistas, mete las manos hasta ensuciar todo lo que pille. Que la OPA haya fracasado, ¿cómo afecta a los clientes? Pues según el economista Javier Santa Cruz, beneficia tanto a pymes como a autónomos que ganan competencia y mejores condiciones de crédito.
El resultado ha sido bueno tanto para los clientes, especialmente para las empresas pequeñas y los autónomos, el servicio más cercano, pues por ejemplo, tanto de banca comercial como también de otros que en este momento pues las entidades financieras están concentrando, y por tanto es bastante difícil poder obtener o poder tener una oferta que fuera suficientemente competitiva.
Y seguimos pendientes de Gaza. Termina la semana en la que en Egipto se ha sellado un alto el fuego que pende de un hilo. Netanyahu insiste en que si el próximo martes Hamás no ha devuelto todos los cadáveres de todos los rehenes, habrá consecuencias. Esto es complicado y las ONGs advierten de que va a ser un proceso que puede prolongarse semanas. Así que habrá que ver si el martes cuántos cadáveres de los rehenes quedan todavía por devolver. Mientras tanto, Israel ha identificado el cuerpo del último cadáver de un rehén enviado por Hamás. Se trata de Elihayu Margalit. Tenía 75 años y fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en una comunidad agraria próxima a la frontera de Gaza. Una hija suya también fue capturada ese día, pero los terroristas la liberaron en la primera tregua en la franja. Quedarían, por tanto, por entregar 18 cadáveres. La prioridad ahora mismo es que esa ayuda, que está entrando más que a cuentagotas, lo haga de forma mucho mayor. Los gazatíes que habían sido obligados a desplazarse hacia el sur siguen regresando a sus ciudades, o lo que queda de ellas, porque la imagen de devastación es total. Y las ONG señalan que tienen que quedar abiertos todos los pasos fronterizos para que, precisamente, fluya la ayuda. Raquel Martí es directora de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
La verdad es que la situación no se está haciendo notar en terreno, puesto que el flujo de camiones es muy reducido y sería necesario no que entraran 600 camiones, sino que entraran miles de camiones diarios durante 24 horas al día, los 7 días a la semana, de forma ininterrumpida a lo largo de todos los cruces fronterizos, porque las necesidades son ingentes.
La desconfianza mutua entre Israel y Hamás es total. Por eso los mediadores que han tutelado el acuerdo ven con máxima incertidumbre que se cumpla lo pactado esta semana en Egipto. Vamos con más noticias de hoy sábado, 18 de octubre ya. Te las cuento con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
España vuelve a estar en el punto de mira de Trump. El presidente de Estados Unidos ha señalado a Sánchez por tercera vez en casi 5 días por no elevar el gasto en defensa más del 2%, que es en la cifra en la que nos encontramos ahora mismo. El mandatario estadounidense considera que deberíamos llegar al 5% y acusa a Sánchez de deslealtad para con la OTAN. Sugiere la posibilidad de represalias si la situación no cambia.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
Las declaraciones las ha hecho después de la reunión que ha mantenido con Volodymyr Zelensky para alcanzar un acuerdo de paz en la guerra entre Ucrania y Rusia. A la pregunta de nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, de cómo avanza la relación con Venezuela, el presidente ha sido tajante.
Él nos ha ofrecido todo, él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
Y aquí en España, concretamente en Oviedo, se han concentrado por segundo día consecutivo ciudadanos y transportistas para exigir al gobierno el fin de los peajes del Guerna y la AP9. Los asturianos se niegan a seguir pagando casi 16 euros cada vez que salen o entran del Principado. Por eso piden al gobierno soluciones, o bien la supresión del peaje o, en su defecto, una bonificación total del coste.
Y hasta ahora tenemos fútbol en directo. Román Ruiz.
Ya en directo el Sevilla-Mallorca, minuto 8 de partido, 0-0. Y mala noticia para los sevillistas porque se ha lesionado César Azpilicueta en el minuto 2 de partido. Eso sí, los futbolistas han vuelto a protestar contra el partido en Miami, dejando el balón parado en los primeros 15 segundos de partido. La retransmisión de la Liga ha vuelto a censurar la imagen. Eso sí, esta vez no se la ha llevado al exterior del estadio, sino que se ha centrado en el círculo central del campo. Ha comparecido en rueda de prensa hace unos minutos Xavi Alonso y ha apoyado el plantón ante el Barça-Villarreal.
Estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición. No ha habido la unanimidad de todos los participantes de la competición para que el partido se juegue en campo neutral y no ha habido consulta, ¿no? Y luego las protestas pues son positivas porque es algo que todo que ese sentir lo tienen muchísimos clubes.
El Barça recibe al Girona a las 4 y cuarto y el Villarreal al Betis a las 6 y media. Cierra la jornada de hoy el Atlético de Madrid, Osasuna a las 9. En segunda división se ha suspendido el Real Sociedad B, Huesca, a causa de un virus gastrointestinal.
Son las 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay quien lo cuenta
y
quien te hace entenderlo todo.
Son los acuerdos que están cogidos con alfileres, pero reconozcamos que son los únicos posibles. Todo puede descarrilar, pero habrá que jugar partido a partido, porque después de la entrega de los rehenes habrá que desarmar a Hamas y después de todo ello retirarse los israelíes y después de eso liberar a presos palestinos y después reconstruir.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Está a punto de cumplirse una semana del acuerdo de paz, de ese alto el fuego entre Israel y Hamas impulsado por Donald Trump. Por el momento los bombardeos en la zona han cesado, aunque, eso sí, Israel ha seguido matando gazatíes escudándose en que se acercan a las zonas a las que su ejército se ha replegado. La ONU estima que la reconstrucción de Gaza va a suponer 70.000 millones de dólares, mucho por hacer en una franja totalmente devastada en la que quien está allí puede ver de verdad. Solo el que está allí puede ver de verdad lo que la guerra ha dejado a su paso. Precisamente desde Oriente Próximo, desde Palestina, van a realizar nuestros compañeros de La Linterna, el programa este lunes. Y allí ya se encuentra el subdirector de La Linterna, Rubén Corral. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, lleváis unas cuantas horas ya desde que habéis llegado a la zona. ¿Alguna imagen sonora de lo que habéis visto y habéis vivido?
Pues mira, de momento aquí hay dos temas sobre la mesa. El primer tema, y del que habla todo el mundo, es que ya no hay bombardeos en Gaza. Otra cosa es que prosigan las operaciones militares en distintos puntos, pero bombardeos no hay. Entonces, eso es el primer paso para establecer una paz débil, una paz endeble, como quieras, pero es una paz, porque ahora mismo, insisto, no se está bombardeando en Gaza. Claro, está la situación humanitaria de lo que está pasando ahí dentro, porque ahora lo que hay que ver es cómo llega esa ayuda humanitaria, cómo se ordena, cómo se canaliza, cómo se empieza a reconstruir aquello. Y luego está la otra cara de la moneda, que es en el lado israelí. Esta mañana, sin ir más lejos, los medios israelíes abrían con la devolución de un nuevo cadáver. Ya eran 10, todavía quedan 18 por recuperar. Y la sociedad israelí de momento está centrada en eso, en esa recuperación de los cadáveres de los secuestrados. Como te digo, hay dos. La moneda tiene dos caras. La de Gaza, que no hay bombardeos, pero tampoco hay ayuda humanitaria, y la del lado de Israel, donde se sigue pendiente de la devolución de esos 18 cadáveres de los rehenes.
Que todavía quedan por entregar. ¿Qué os cuenta la gente? Porque habéis podido hablar con palestinos, habéis podido hablar con gente de la zona. ¿Se respira optimismo con respecto al alto el fuego? ¿O existe la sensación de que pocas cosas han cambiado?
Pues fíjate, Antonio, las dos cosas. O sea, por un lado, hay quien respira optimismo, hay quien dice que el hecho de que no se está bombardeando en Gaza ya es positivo, y un ejemplo de ello es la española Alaia Piñero, ella responsable del proyecto de Médicos Sin Fronteras en Nablus, en Cisjordania, y ella... Lo que le cuentan sus compañeros de trabajo palestinos es que es un pequeño respiro.
Nuestros compañeros aquí en Nablus están contentos con la tregua porque para ellos, aunque sean 10 días de paz, que puedan entrar comida, puedan entrar supplies a los compañeros, son 10 días de paz y de 10 días de tranquilidad que pueden aprovechar nuestros compañeros.
Esa es una de las opiniones extendidas, pero por otro lado, se respira un cierto aire, no sé si te digo de pesimismo, sino de gente descreída. Es bueno, ahora se ha establecido esto, vamos a ver lo que aguanta. Pero lo que sí es cierto es que la oportunidad está sobre la mesa y habría que aprovecharla porque estos dos últimos años han sido tremendos.
Y ahí están esas imágenes, Rubén, de miles de gazatíes que fueron obligados a desplazarse al sur de la franja y que de forma progresiva están volviendo a sus ciudades, o lo que quedan de ellas, Rubén, porque la imagen de devastación es total.
Mira, si hablamos sobre Gaza, ahora mismo no se puede entrar a Gaza. O sea, Gaza tiene tres pasos fronterizos, uno en el norte con Israel, otro más o menos a la mitad de la franja, también con Israel, y el del sur, con Rafah, que ese es el paso de Egipto.
El paso de Rafah,
ese paso, en el paso de Rafah en Egipto, es donde está la ayuda humanitaria, donde están llegando los camiones con ayuda humanitaria de las distintas asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Esa ayuda va pasando lentamente, muy lentamente. Claro, esa ayuda hay que repartirla y tienen que llegar también los cooperantes. Los cooperantes están bajando desde Jordania. O sea, están atravesando todo Israel para llegar ahí. Ahora mismo, como te digo, no se puede pasar. Nosotros lo hemos comprobado esta misma mañana. Tú no puedes moverte por aquella zona porque no hay un paso fronterizo para entrar. ¿Cuándo se va a abrir? Todo apunta a que mañana domingo se abriría el paso de Rafah y empezaría a entrar ya de forma masiva la ayuda humanitaria. Pero no hay confirmación, porque hay una cosa, Antonio, que he aprendido aquí, que es que todo es cambiante. Lo que vale ahora dentro de 10 minutos a lo mejor no sirve y dentro de media hora ya se nos ha olvidado.
Bueno, pues lo que no se nos olvida es escuchar la linterna este lunes desde Oriente Próximo, desde donde están ocurriendo las noticias, justo una semana después de ese alto el fuego entre Israel y Hamás. Alto el fuego débil, pero la noticia, lo decías tú, lo recalcabas al principio, es que las bombas han dejado de caer. Rubén, gracias, cuidaros mucho. Un abrazo.
Gracias, Antonio.
Bueno, la normalidad está lejos de llegar a Gaza, eso es así. El 90% de las casas están destruidas. Y lo decía Rubén Corral, la entrada de ayuda humanitaria, aunque comienza a moverse, es completamente insuficiente, llega a cuentagotas. Aitor Zabal Huezqueaga es coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona.
Está entrando más ayuda humanitaria, pero se habían prometido 5 pasos y todavía no están abiertos, y especialmente el que conecta con Egipto, que es el que más ayuda humanitaria puede transferir, y todavía esto no está pasando.
No está pasando, lo decía nuestro compañero, se espera, o al menos es los indicios que están lanzando, que se abra, se reabra mañana domingo. Otra de las necesidades más urgentes es recuperar los suministros. Y también los hospitales. Ahora mismo solo funcionan 11 de los 36 que hay en Gaza. Y los que lo hacen están completamente colapsados.
La mayoría de ellos funcionan parcialmente. Ahora mismo 11 hospitales son los que están funcionando. Y hay que rehabilitar y recuperar camas y quirófanos inmediatamente. Las situaciones de cerca del colapso, nosotros tenemos, por ejemplo, 32 niños en la unidad de cuidados intensivos en 16 camas.
No hay servicios básicos tampoco en la ciudad de Gaza, por eso la mayoría de las familias siguen asentadas en el sur.
Solo queda en pie parte de la zona central y, bueno, las familias que están volviendo, que han vuelto pues unas 300 o 400 mil personas, no se pueden quedar porque ahora mismo no hay servicios, no hay agua, no hay tiendas de campaña y no hay distribución de comida todavía organizada. O sea que mucha gente está volviendo al sur y vuelven al norte para intentar limpiar o recuperar cosas. Esto va a tardar bastante también. Un par de semanas por lo menos.
Bueno, lo vienen recordando las ONGs. La reconstrucción de la zona va a llevar décadas. Por ello, su planificación debe comenzar cuanto antes. Lo más inmediato también pasa por comenzar a preparar los refugios de cara al invierno.
Las necesidades más urgentes ahora mismo siguen siendo el agua, que se pueda distribuir en todas las zonas, es crítico, que siga entrando la comida, y ahora mismo preparar rápidamente el refugio para la gente porque el nivel de destrucción es masivo y la gente va a pasar el invierno y probablemente algún que otro año en refugio.
Es la fotografía de Gaza cuando hemos llegado a la semana del alto el fuego. Israel todavía no ha permitido la reapertura del paso de Rafah para la entrada de ayuda, que son las prioridades ahora mismo, esperemos que lo haga mañana. Y su gobierno señala a los terroristas de Hamás por no entregar los cuerpos de los 18 rehenes israelíes que ahora mismo continúan en la franja y que dicen los terroristas, el grupo terrorista, que no han podido localizar porque se encuentran debajo de los escombros. El otro frente que tiene en vilo al mundo y que estos días se está volviendo a ser protagonista es el de Ucrania. La reunión que ha mantenido Donald Trump con Volodymyr Zelensky en Washington ha mostrado a dos líderes totalmente alineados. Nada que ver, eso sí, con la imagen del pasado, en febrero, en la que los dos discutieron ante la mirada de todo el mundo en esa discusión retransmitida en directo a través de las cámaras. El presidente estadounidense se ha mostrado optimista con la posibilidad de frenar este conflicto.
Bush empezó una guerra. Muchos las empiezan, pero no siempre las solucionan, especialmente cuando no tienen nada que ver con nosotros. Yo he salvado decenas de millones de vidas. Entre medias, he tenido que dirigir los Estados Unidos, pero adoro solucionar guerras y creo que vamos a tener éxito con esta.
Aunque el presidente ucraniano ha asegurado tener total confianza en Trump, no ha ocultado que lo que más le preocupa de cara a estas negociaciones de paz es cómo sería un hipotético reparto territorial de su país.
Creo que el presidente entiende que en cualquier conversación, en cualquier formato de negociación, la pregunta más complicada será sobre el territorio. Es una pena, pero el territorio ucraniano.
Esto será uno de los principales temas de la reunión que está prevista dentro de 2 semanas entre Donald Trump y Vladimir Putin en Hungría. De momento, el Trump más diplomático sigue centrado en que se detengan los ataques para poder negociar una paz. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El presidente de Ucrania le pidió al de Estados Unidos más apoyo, más ayudas armamentísticas. En concreto, misiles Tomahawk de largo alcance. De momento, Donald Trump se resiste a concederlos. Dice que este es el momento de seguir explorando la vía de las negociaciones, que es lo que va a hacer en una reunión en unas semanas con Vladimir Putin en Hungría.
Tenemos que conseguirlo, tenemos que rebajar un poco el odio que ambos se tienen. Realmente no se gustan mutuamente, lo digo constantemente. Creo que cerraremos el acuerdo y lo haremos duradero, como dije en Oriente Próximo, para siempre, ¿verdad? Para siempre.
La reunión duró más de 2 horas y media y durante la bilateral sí dijo el ucraniano que está dispuesto a hacer concesiones, como poner entre paréntesis su solicitud de ingreso en la OTAN, siempre y cuando Estados Unidos le ofrezca garantías de seguridad. Es decir, ir en su defensa en caso de que se produzca un nuevo ataque.
Y en España, después del fiasco de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, la pregunta es, ¿y ahora qué? Los catalanes lo celebran, los vascos aseguran que no es un fracaso, pero dicen que es una oportunidad perdida. Y las dos entidades quieren seguir con sus respectivos caminos. Marta Ruiz.
El fin del culebrón financiero del momento sorprendía a la mayoría de analistas que esperaban que el BBVA consiguiera al menos el 30% del capital del Sabadell y atacara con una segunda OPA. Pero deshojada la margarita, ambas entidades retoman sus hojas de ruta que pasan por retribuciones millonarias a sus accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones. Y era inevitable que Carlos Torres saliera en defensa de su liderazgo por su fracaso al intentar hacerse con el Sabadell por segunda vez.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho, una operación que hubiéramos, creemos que hubiera sido fantástica, por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
El Sabadell no esperaba un resultado tan claro y celebra por su parte poder seguir su camino en solitario.
Y la próxima semana vamos a estar pendientes del Tribunal Supremo y del magistrado instructor del caso Ábalos Cerdán, que es el caso PSOE, el juez Leopoldo Puente. ¿Por qué? Porque la defensa de Santos Cerdán le ha pedido de nuevo al magistrado salir en prisión después de que haya dejado en libertad a Koldo y Ábalos tras su paso por el alto tribunal. La defensa del ex número 3 del PSOE se queja del agravio comparativo que se da tanto con el exministro y con su asesor en Transportes. Patricia Rossetti.
Pide la libertad al juez en coherencia con la de Ábalos y Koldo. No existe argumento constitucional que permita prolongar la prisión, dicen sus abogados en el escrito. Consideran injustificado que el juez no le aplique los mismos razonamientos. No comprenden los letrados cómo una parte de la trama puede poner en riesgo las fuentes de prueba, como es el caso de Cerdán, y el resto no. Considera difícil de entender cuáles son las acciones de ocultación o destrucción de pruebas que únicamente y con carácter exclusivo puede realizar realizar CEDRA. Los abogados ante IG Eloy Salellas señalan que se produce un incomprensible agravio comparativo si se sospecha que Ábalos y Coldo tienen contactos internacionales y posibles cuentas con terceros, un dinero no hallado por la investigación y no son objeto de prisión. Mientras que en el caso de Cerdán, ese extremo no se acredita. Y se refieren a su dimisión como diputado al imputarle en esta causa. Señalan los abogados que su dimisión modificó la configuración del Congreso de los Diputados y desde entonces el gobierno no consigue tirar adelante la mayoría de las votaciones en la Cámara Baja.
Y Sevilla sigue conmocionada por el suicidio de Sandra, víctima de acoso escolar. Este viernes ha improvisado un altar en su memoria, justo enfrente del colegio. La familia ya ha anunciado que va a emprender medidas legales. Andalucía, Yolanda Aguirado.
Aquí hace unas horas la familia se concentraba con el apoyo de los vecinos y de otros padres.
Lo que se dice siempre, son cosas de crío, son cosas de crío. Y las cosas de crío pasan de castaño oscuro.
La madre de Sandra llevaba puesta la camiseta de fútbol de su hija y su tío la recordaba así.
Era maravillosa, la verdad. Y no porque sea su tío.
La Junta abrirá expediente al centro porque cree que no se aplicaron los protocolos. Carmen Castillo es la consejera de Desarrollo Educativo.
Son adolescentes mayores de 14 años que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos. Las familias que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles: nos equivocamos.
Sandra llevaba un año sufriendo esto y el colegio solo la separó de sus acosadoras durante las clases. Ahora la familia emprenderá acciones legales contra el centro.
Y vamos con las últimas novedades del caso de Isaac Andic, el dueño de Mango, que falleció el pasado mes de diciembre tras sufrir una caída de unos 100 metros mientras hacía senderismo en Montserrat junto a su hijo Jonathan, que pasa de testigo ha investigado, Juan Baño.
El Tribunal Superior de Justicia en Cataluña aclara que la investigación por el fallecimiento de Isaac Andic está por ahora residenciada en el ámbito puramente policial, es decir, procesalmente en este momento no hay ninguna decisión judicial que señale a nadie en concreto como presunto responsable del homicidio al que señalan los investigadores en sus pesquisas. Fuentes policiales al tanto de esta investigación confirman a COPE que dispondrían de indicios. Llegan a utilizar la palabra pruebas que señalarían a Jonathan Andic por presunto homicidio. Las contradicciones e incoherencias de Jonathan ya fueron destacadas, subrayadas por la investigación desde el minuto uno. La autopsia solo pudo llegar a determinar que estábamos ante una muerte aparentemente accidental tras caer el dueño de Mango desde más de 100 metros de altura. La causa se sobreseyó, se reabrió en marzo. En mayo ya esperábamos el último informe de Mossos. Lo cierto es que ante la evidencia de que estuviéramos ante un homicidio y no digamos un asesinato, la detención y la medida de prisión sería inmediata. Eso no ha ocurrido. Las características del lugar de los hechos, la experiencia de la víctima como senderista, el contexto empresarial y familiar en que ocurre todo, convierten a Jonathan en sospechoso número uno a ojos de los Mossos desde el primer momento, dicen nuestras fuentes.
Y como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Cada año, el Domun, que vamos a celebrar mañana, nos convoca a todos los que formamos parte de la Iglesia a mirar hacia afuera, hacia las periferias, hacia esos lugares donde el Evangelio o no se conoce o donde comienza a echar sus primeras raíces. Allí donde la pobreza, el abandono o la violencia parecen tener la última palabra, los misioneros se convierten en testigos silenciosos de una esperanza que no defrauda. No llegan con soluciones mágicas ni con promesas vacías. Llegan con el Evangelio en el corazón y las manos dispuestas a servir. Y eso muchas veces basta para que cada comunidad comience a florecer. En cada gesto de entrega, en cada palabra compartida, en cada oración pronunciada en medio de la dificultad, se revela el rostro de la Iglesia que no se conforma con lo que tiene, sino que se desvive por lo que falta. Este año, el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos resuena con fuerza. No se trata solo de llevar un mensaje, sino de encarnar una presencia, de ser luz en medio de la oscuridad, consuelo en medio del dolor y compañía en medio de esa soledad. En los territorios de misión, esa esperanza se traduce en escuelas que educan, en hospitales que curan, catequistas que forman, iglesias o capillas para rezar y comunidades que celebran la fe. La Iglesia, en su dimensión universal, se muestra en esta jornada como una red viva de comunión. Lo que se dona aquí se convierte en vida allá. Lo que se reza en silencio fortalece a quien está en la primera línea del anuncio. Por eso el Domun es mucho más que una colecta. Que esta jornada se convierta en ese impulso renovado de un una iglesia que no se cansa de anunciar, de servir y de sembrar esperanza allí donde el mundo más lo necesita. Hasta el próximo día.
Y el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos al evangelista San Lucas. Nace en una familia pagana y se dedica a la medicina. Un día abraza la fe del Señor Jesús y acompañará a San Pablo en sus viajes apostólicos. Es autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y al igual que los primeros discípulos, San Lucas muere mártir.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Tras el fiasco de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, la pregunta que más se repite el día después es ¿y ahora qué? Han sido 17 meses, 17 largos meses de una pugna que ha trascendido lo económico y que ha embarrado la política. Esto no es una novedad, porque con Sánchez en el gobierno no hay asunto que no lo intenten enredar metiendo sus manos. Da igual que sea economía, deporte o juego de chapas. Si hay interés suyo o de sus socios, como era el caso, terminan ensuciándolo. Lo inmediato es que las dos entidades, BBVA y Sabadell, tienen que recomponerse después de un proceso en el que los dos se han dejado muchos pelos en la gatera. Aunque está claro que hay vencedores y vencidos, a los dos les toca resituarse y eso es lo que van a afrontar desde ya. Primero los gestores del BBVA, que son los que salen más trastocados de esta OPA. ¿Peligra la continuidad de Carlos Torre al frente de la entidad? Eso lo tiene que decidir su consejo de administración. Pero en principio no peligra, por dos razones fundamentales. Primera, decidió emprender el camino para hacerse con el Sabadell con el respaldo del Consejo por unanimidad. Aunque en España somos muy dados a hacer leña del árbol caído, no hay ahora mismo ninguna señal de motín ni nada que se le parezca. Y hay una segunda razón. La estrategia para seguir con la confianza de los accionistas es clara. Torres y su equipo van a responder al fiasco repartiendo cuantiosos dividendos. Se calcula que hasta 2028 darán a los accionistas 3.600 millones de euros. Es la forma de zanjar dudas o posibles desafecciones tras el fracaso de la OPA. ¿Tiene responsabilidad Carlos Torres? Es evidente que sí. No ha sido una decisión unilateral, pero tras el resultado está claro que alguien no ha medido bien con una oferta a todas luces insuficiente que ha hecho fracasar esta OPA. Y hay antecedentes que debieron llevarles a calibrar mejor la oferta. Aunque tengan matices distintos, ahí está lo de gas natural para hacerse con Endesa, con Manuel Pizarro haciéndose fuerte y resistiendo hasta el final ante un precio que era insuficiente. En el Sabadell, ¿qué? Es el triunfador de esta pugna, en la que, como en todas las batallas, incluso el ganador sale renqueante. Primero porque la estrategia para retener a sus accionistas le llevó a desprenderse de su filial británica. Y le toca adaptarse tras un ejercicio de resistencia del que los economistas y los estudiosos de las finanzas han tomado buena cuenta. Y luego está el papel del gobierno, que bajo la presión de sus socios separatistas ha impedido en todo momento que la OPA saliera adelante. Puede que si el BBVA hubiera planteado una oferta suficiente, más elevada, ni siquiera la presión de Sánchez y los suyos habrían podido parar la OPA. Pero ha puesto obstáculos administrativos y ha realizado una intromisión que escondía intereses muy particulares. La competencia es buena para los clientes. El monopolio bancario no ayuda a las pymes, a los autónomos, a los ciudadanos en general, en cuestiones como la obtención de crédito. Pero esas no han sido las razones que han llevado al gobierno a meter sus manos en la operación. Como casi todo desde que Sánchez llegó a Moncloa, mandan sus socios, con especial peso de Puigdemont y de sus actuales 7 votos en el Congreso. Por lo demás, el PP va a forzar la próxima semana una votación en el Congreso para aislar al PSOE y parar así su plan para subir la cuota de cotización de los trabajadores autónomos. En España hay cerca de 3.400.000 trabajadores afiliados al régimen especial. Son profesionales por cuenta propia que mantienen todo tipo de sectores, la mayoría esenciales en nuestro día a día. Y el PSOE quiere que paguen más. De media alrededor de un 13%. Esto le permitiría una recaudación adicional de unos 1.900 millones de euros. La subida es progresiva. Se estima que va a oscilar entre los 17 euros mensuales a los que menos facturan hasta los 206 euros mensuales para los tramos más altos. Y la subida no solo la rechazan los afectados, es decir, las asociaciones que agrupan a los autónomos. Incluso en el gobierno de coalición se ha abierto una nueva grieta con Sumar, que ya ha dicho que no la apoya, y con otros socios, como puede ser Esquerra o puede ser Junts, que tampoco. Esta mañana Feijóo ha mantenido un encuentro con autónomos de Castilla y León y ha relacionado esta subida con las supuestas mordidas y en lo que se gastaban también el dinero Ábalos, Koldo y compañía.
Lo digo como lo siento, el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas. No puede. Y entiendo perfectamente la rabia de quien paga, para que otros se lo lleven. España no aguanta más este sinsentido.
Y como si no hubiera problemas por resolver en España, el gobierno se está cebando en las últimas horas con el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Es David Alandete, los oyentes de COPE le conocen perfectamente, y como periodista que es, tiene esa sanísima costumbre de preguntar para obtener respuestas. Y la tropa prosanchista le está arreando, le está señalando, porque lo que responden, dicen cosas que a Sánchez y a sus ministros no les viene bien. Y como Alandete está en Washington, pregunta por cosas relacionadas por España. El presidente de Estados Unidos, y esta respuesta es la última, contesta cosas como esta.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
Claro, a la tropa de la izquierda le gustaría que le preguntaran por lo alto, por lo guapo que es Pedro Sánchez. Atentos a la reacción de hace apenas unos minutos del tuitero, ministro tuitero, Óscar Puente. Se refiere así a nuestro corresponsal, a David Alandete. Abro comillas. Otro patriota con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. ¿Quieren tanto a su país? Fin de la cita. Esto es marca de la casa desde nuestro gobierno. Perseguir y señalar a los que no le bailan el agua, que es algo de regímenes que todos conocemos. El trabajo de un corresponsal extranjero es preguntar al presidente del país en el que trabaja y no hacer de animador ni de Sánchez ni de ningún otro presidente. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel ha identificado hoy otro de los cadáveres que Hamás le ha entregado en las últimas horas.
Según el Centro de Medicina Forense de Tel Aviv, se trata de Eliyahu Margalit, un varón de 75 años que fue secuestrado junto a su hija en una zona agrícola cercana a la frontera de Gaza el 7 de octubre de 2023. Es uno más de los fallecidos que se suma a la lista de los que tiene que entregar Hamás antes del martes para cumplir el acuerdo firmado.
China y Estados Unidos se reúnen esta próxima semana para una nueva ronda de negociaciones comerciales.
Se reúnen el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino para hablar de las relaciones económicas entre ambos países en plena escalada de tensiones comerciales. Lo harán en Malasia, donde van a preparar también la próxima cumbre entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos nobiliarios.
Lo ha hecho ante las acusaciones por sus vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Lo ha hecho sin previo aviso en un comunicado en el que asegura que dejará de utilizar todos sus títulos, incluido el de duque de York, una maniobra que rompe décadas de rígido protocolo palaciego.
Y seguimos con fútbol en directo, Román Ruiz.
Minuto 36 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Mallorca 0 con gol de Vargas. Se ha repetido el plantón al inicio del partido en señal de protesta contra el Barça-Villarreal en Miami, con los jugadores deteniendo el balón durante 15 segundos tras el pitido inicial y con la Liga llevándose la imagen de la retransmisión al círculo central y a los banquillos. Los dos únicos partidos de la jornada en los que no se va a protestar son los de los clubes implicados, Barcelona-Girona a las 4 y cuarto y Villarreal-Betis
a las 6:30. Se retomará el parón con el Atlético de Madrid, Osasuna a las 9. Xavi Alonso ha hablado en la previa del Getafe Madrid de mañana. ¿Qué es lo que ha dicho el técnico madridista Miguel Ángel Díaz?
Xavi Alonso ha confirmado que Mbappé está recuperado del golpe que sufrió en el tobillo. Afronta el partido de mañana con 5 bajas: Ceballos, el último en caer, Hausen, Carvajal, Trent y Rüdiger. Por lo demás, ha hablado del partido de Miami, que va a enfrentar al Villarreal y al Barça. El técnico Tolo Sarra ha respaldado la postura del Real Madrid y se ha mostrado contrario a su celebración.
En segunda división se ha suspendido el Real Sociedad B Huesca por un virus estomacal. En Fórmula 1 a las 7 arranca el sprint con Alonso sexto y Sainz séptimo. Y en tenis, Alcaraz y Sinner se vuelven a enfrentar en una final en el torneo Six King Slam a las 8 con el premio más grande de la historia del tenis. Más de 5 millones de euros. Escucha todo el deporte desde ya en tiempo de juego.
Gracias, Román. Son las 3 menos 20, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
The war is over, okay? The war is over. ¿Ha terminado realmente la guerra en Gaza?
Ángel Expósito te lo cuenta este lunes sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en Cope y en cope.es.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
La propuesta para subir la cuota de cotización a los autónomos ha abierto una nueva grieta en el gobierno de coalición. El planteamiento parte del PSOE, lo rechaza la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La propuesta que conocemos a día de hoy penaliza a las rentas inferiores. Y en este sentido, nosotros creemos que la progresividad en las cotizaciones ha de empezar por arriba y no por abajo.
Desde el PP, esta mañana, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que España se ha convertido en un país caro para el trabajador que produce y barato para el jeta que roba. Han registrado una propuesta para forzar una votación en el Congreso y escenificar así el aislamiento del PSOE. También van a registrar una moción para debatir en el Senado con un conjunto de propuestas, dicen, para mejorar la vida de los autónomos. Maribel Sánchez.
El objetivo es mejorar la vida de los autónomos y Feijóo le pide al gobierno que prorrogue las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social y anule ese anuncio de incrementarlas. Pero no solo porque haya creado discrepancias en el seno del propio Ejecutivo, es que supone un nuevo sablazo fiscal a la clase media en nuestro país. En el Partido Popular calculan que con la subida que plantea el gobierno, cada autónomo pagará el año que viene desde 200 a 2.500 euros más, lo que significa pasar a recaudar de 13.000 millones de hoy a 19.000 millones que tendrían que pagar. Los populares proponen además un régimen de franquicia que permitiría a todos aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tener que pagar IVA. Es lo que les va a plantear hoy Feijóo a esos pequeños empresarios en Soria, para los que pide menos impuestos y menos papeleo que les haga la vida más fácil y les deje más tiempo para trabajar.
Otro frente que tiene abierto el gobierno es el que hay entre el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, a cuenta de los peajes de la AP66 y de la AP9. Asturias, Galicia y Castilla y León unen fuerzas para exigir al gobierno de España que ofrezca una solución y acabe con esos peajes que consideran una injusticia. Hoy en Oviedo se ha producido una nueva concentración, una nueva protesta frente a la delegación del gobierno. Asturias, Pedro Rivero.
Es la segunda protesta en menos de 24 horas y es que los asturianos se han cansado. Exigen que el gobierno central termine de una vez por todas con el peaje del Guerna, un peaje que según la propia Comisión Europea se prorrogó de manera ilegal en el año 2000. De momento el Ministerio de Transportes obvia ese dictamen y apuesta por mantener el peaje. De ahí las protestas de estos días y de ahí también las críticas hacia Óscar Puente, que ha dicho que el del peaje no es un problema tan relevante en el Principado. Los asturianos han respondido.
Impresentable, vamos a ponerle impresentable, que suena más educado.
No nos va a decir él lo que nos importa a los asturianos y por lo que tenemos que protestar.
El propio Óscar Puente es impresentable, entonces. Pero vamos, cada vez que abre la boca sube el pan.
La batalla contra el Guerna ya está en las calles de Asturias, un clamor unánime de toda una sociedad que se ha hartado de pagar 15,60 cada vez que entra o sale de la región. La pelota ahora está en el tejado del ministerio.
En varias comunidades autónomas hay gobiernos cuya continuidad está en el aire. Es el caso de Aragón, es el caso de Extremadura, donde tienen serias dificultades para sacar adelante los presupuestos. La falta de acuerdos en estas dos comunidades podría llegar a provocar un adelanto electoral. En la mañana del fin de semana de COPE, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha dicho que su formación está dispuesta a negociar, pero que no temen tener que ir a las urnas.
Que a nosotros nos encantan las elecciones, pero cuando tocan, claro. Nosotros nos sentaríamos en una mesa, empezaríamos a negociar y haríamos los mejores presupuestos para que se beneficien la inmensa mayoría de los aragoneses, o de los extremeños, o como hemos conseguido con los murcianos o con los valencianos. Eso es lo que queremos.
Acabamos de estar en Oriente Próximo este lunes. La linterna se emite en directo desde Palestina. Lo último es que los terroristas de Hamas siguen entregando los cadáveres pendientes. Todavía faltan una veintena, en concreto 18. El último ha sido el cuerpo de un rehén de 75 años que fue secuestrado junto a su hija, aunque la mujer sí que fue entregada con vida en la primera tregua. La ONU estima que la reconstrucción de la franja supondrá 70.000 millones de dólares, pero antes hay otras necesidades más urgentes, empezando por la entrada de ayuda humanitaria. Sandra Senjo.
Una ayuda humanitaria que comienza a moverse, pero el problema es que no se producen prácticamente nuevas entradas. Aitor Zabalgoje Azcoa es coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona.
Se habían prometido 5 pasos y todavía no están abiertos, especialmente el que conecta con Egipto, que es el que más ayuda humanitaria puede transferir, y todavía esto no está pasando.
Otra de las necesidades más urgentes es recuperar los suministros y también los hospitales. Ahora mismo solo funcionan 11 de los 36 que hay en Gaza.
La mayoría de ellos funcionan parcialmente. Hay que rehabilitar y recuperar camas y quirófanos inmediatamente. La situación es de cerca del colapso.
Recuperar los servicios básicos en la ciudad de Gaza también es prioritario. 400.000 personas han podido regresar, pero solo a limpiar. La mayoría sigue asentada en el sur.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en víspera del Domun, que es domingo de misiones, la jornada universal que organiza la Iglesia para apoyar a los misioneros católicos que llevan el Evangelio por el mundo, ayudando siempre a los más desfavorecidos allá donde más falta hace. Como no puede ser de otra manera, hoy damos protagonismo a los misioneros. Hablamos de una misionera que le entró esa inquietud, esa sensibilidad, y dejó su carrera como farmacéutica, dejó su pequeña farmacia en un pueblecito de Palencia y se fue a Perú para cumplir con esa vocación. Su nombre es Ruth Balbás y le saludamos ya en Mediodía COPE. Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, muy contenta de estar con ustedes.
Lo mismo, Ruth, porque una farmacéutica de Palencia acaba en el Amazonas.
Excelente pregunta. Pues la verdad que esta clase de locuras, digamos, ¿no? Solo se hacen por amor. Y la verdad que fue porque me enamoré de la obra que descubrí ahí en el corazón del Amazonas, de la obra que Dios está haciendo acá, en la selva del Perú. Y nada, fue por eso que dejé todo. Descubrí el tesoro escondido.
Me hablas de la obra. Lógicamente, contigo hay que hablar de Hogar Nazaret, que es donde precisamente desarrollas tu labor. Cuéntanos un poco, ¿qué trabajo hacéis en Hogar Nazaret?
Pues la verdad que es un hogar con todas las letras, la verdad, porque lo que tratamos de formar aquí es una familia con niños y niñas que rescatamos pues de las situaciones de mayor pobreza, de pobreza extrema, pero ya no solo pobreza material. Muchas veces es una pobreza inmaterial, que es la verdad que es la más grave, ¿no? Toda esta pobreza material lleva a una pobreza pues espiritual y emocional. Y a esos niños que han vivido situaciones, pues la verdad, muy dramáticas. No quisiera entrar en detalles, pero a estos niños que han vivido un infierno a la tierra, les damos pues esta segunda oportunidad, ¿no? Esta familia y un lugar donde se sientan amados, donde se sientan queridos, donde se les restaura la dignidad y donde se les devuelve esa dignidad perdida, ¿no? Como hijos de Dios.
Ruth, de ese infierno en la tierra que me cuentas, ¿tú qué aprendizaje sacas?
Uf, muchos, cada día.
Porque tú escuchas todas esas historias y las compartes también con ellos.
Efectivamente, y la verdad que le pido siempre al Señor que además no me haga insensible, no me endurezca el corazón, porque cada historia que llega a la casa, digo, vaya, esto es lo más fuerte que ha llegado. Y al día siguiente, pues llega otro niño que supera esa historia. Es todavía más duro, más grave. Y yo de ellos aprendo muchísimo. Yo me acerco a ellos con muchísimo, muchísimo respeto y con muchísima humildad, porque realmente si a mí me hubiese pasado algo como lo que les pasa a ellos, yo no sé cómo lo habría superado, la verdad. Me parecen héroes y me parece que en esta casa ocurren milagros. Milagros todos los días.
Ruth, tengo interés porque me cuentes cómo reaccionó tu entorno, tus amigas, tus amigos, tu familia, cuando les dijiste, oye, que quiero dejar mi pueblecito en Palencia, que quiero dejar la farmacia y que me voy de misión. ¿Qué te dijeron? ¿Estás loca? ¿Cómo reaccionaron?
Bueno, sí, esa fue la primera reacción general. Sí, pero tú estás loca, pero bueno. Pensaban, la verdad, hubo muchas apuestas, ¿no? Pensaron que se me iba a pasar.
¿Y cuánto tiempo llevas ahí en Perú? Bueno,
pues ya llevo, bueno, la primera vez llegué hace 4 años, pero ya de poder vender la farmacia, de quemar los barcos y quedarme, ya llevo 2 años casi. Uh-huh. Casi va para 2 años. Y
en
nada,
este tiempo,
bueno, sí.
Me imagino que esa primera reacción de estás loca habrá ido modificando, porque ven que esa reacción que tú tuviste para esta emisión no ha cambiado, no, todo lo contrario, se ha ido alimentando.
Efectivamente, sí, la verdad que ha sido un tiempo de crecimiento además y de bueno, la verdad que día a día aprendo de ellos también y Dios siempre nos va acompañando. Y nos va haciendo crecer esta obra, que gracias a Dios está creciendo día a día y podemos llegar a más y mejor a más niños y a más chicos y chicas. Así que la verdad que muy contenta.
Te voy a contar una experiencia que me pasó precisamente ayer. Nosotros vivimos en Guadalajara, es una ciudad, pues ya sabes, muy próxima a Madrid. Iba con mi hija pequeña por un parque de la ciudad y se me acercaron un grupo de 4 o 5 chicas con esa hucha, que los que hemos sido niños todos la hemos llevado, ahora ya está como mucho más profesionalizada, pero nosotros llevábamos aquellas huchas de cartón. Y cuando se acercaron, yo les pregunté que nos contaran, que nos dijeran qué era el Domun. Y te lo voy a trasladar a ti. Ellas me dieron una respuesta muy, muy convincente, ¿no? Para que colaboráramos con el Domun. Pero desde esa visión que tú tienes de estos años que llevas ya en Perú, ¿por qué es tan importante el Día del Domun?
Pues la verdad que es súper importante. Claro, yo ahora lo comprendo mucho mejor, porque, francamente, cuando llegué acá, lo que no me imaginaba era la falta de la palabra de Dios, realmente. O sea, uno piensa que en el siglo XXI pues está ya evangelizado todo el orbe, pero no es cierto. Y a pesar de toda la globalización y de todo, de que Internet nos ha conectado a todos, pero realmente el hecho de vivir ejemplos de vida cristianos, ejemplos de vida que sigan, ¿no? Estos valores que tenemos católicos, es súper importante. Y aquí, aquí a la selva más recóndita del Amazonas, ha llegado con mucha dificultad. Hay pueblos a los que vamos de misión a rescatar niños que el sacerdote no ha llegado nunca o que con muchísimo esfuerzo consigue llegar, ya digo, son terrenos inaccesibles, consigue llegar una vez al año porque hay que andar igual 8 horas o igual hay algunos niños que incluso para llegar a sus comunidades tienen que caminar durante 2 días y no por un asfalto pavimentado, sino a través de la selva, ¿no? Entonces, realmente lo que hace falta es llevarles a Dios, para que esa pobreza inmaterial sea reparada, para que esa dignidad sea restaurada. Uh-huh. Es súper, súper importante.
Te tengo que preguntar por el contexto político que tenéis ahora mismo en Perú. Decir que es un país dividido, ¿qué país no está dividido ahora mismo? Pero sí que es verdad que está sumido en una crisis política ya que arrastra pues mucho tiempo. ¿Vosotros vivís ajenos a aquello o se nota la inestabilidad que reina en el Perú?
La verdad que en esta zona lo sentimos un poco menos, es cierto. Creo que eso se nota más allí en la costa y en las ciudades, ¿verdad? Aquí es cierto que esa realidad, tenemos otro tipo de realidad, que igualmente dura y quizá incluso más difícil, ¿no? Aquí la gente pues vive mucho al día y la verdad que no llega a afectar tanto. No, uh-huh. Notamos otras realidades que sí que son igualmente duras.
Te voy a hacer la última, Ruth, ¿con quién compartes tu experiencia ahí en el hogar Nazaret, en Perú? Aparte de con esos niños de los que ya hemos hablado, con esas situaciones que son algunas de auténtico infierno.
Sí.
¿Quiénes les ayudáis? Cuéntanos.
Es cierto que colaboramos bastante con el resto de sacerdotes, ¿verdad?, de la zona. Con ellos muchas veces pues hemos realizado, ya digo, estas misiones que salimos a las comunidades más alejadas en la montaña para pues bueno poder hacer esas labores, esa misión, acompañarles en las eucaristías, en las catequesis. Y así pues también nos enteramos un poquito, ¿no?, de situaciones complicadas, duras, de niños a los que podemos ayudar. Y bueno, pero realmente, más allá de eso, no contamos tampoco con una red detrás, digamos. No hay una congregación, no hay una fundación, no hay nadie detrás. La verdad que es que vivimos absoluta y totalmente de la providencia. Estamos completamente en manos de la providencia y bueno, gracias a Dios, la verdad que yo veo milagros todos los días. Yo me acuerdo siempre el primer año que llegué, que miré la olla, miré todos los niños que estábamos y dije, madre mía, no va a dar.
Y dio,
y quedaron todos hartos. Y la verdad que para mí, pues eso, es siempre, cada día es un milagro, cada día te acrecienta la fe, pero es verdad que vivimos una providencia. Entonces, bueno, pues aprovecho para decirles que en hogarnazaret.es pues poder encontrar también la forma de colaborar, ¿no?, con esta obra y de ayudarnos a rescatar a estos niños.
Pues de la providencia, y también vamos a hacer ese llamamiento a la generosidad en un día tan importante como es el de mañana, Día del Domun. Hemos escuchado el testimonio desde Perú, porque ella está allí, de Ruth Balbás, misionera, que nos ha contado en Mediodía Cope pues una historia que nos sirve a todos para reconfortarnos también con el ser humano, que es recompensarse con cada uno de nosotros mismos. Ruth, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Nos vamos a situar a esta hora en Bilbao, donde ha sido detenido el hijo de una mujer de 84 años que tuvo que rescatar la Ertzaintza en una situación más que crítica. La anciana fue encontrada por los agentes atada y en débiles condiciones de salud en una habitación en su casa. Arturo, ahí estarán.
Entre gatos y pájaros muertos, excrementos y bolsas de basura encontró la Ertzaintza a esta mujer el pasado martes, día en el que fue trasladada de manera inmediata a un centro hospitalario. Ayer por la noche, la policía pudo detener al principal sospechoso de la víctima, su hijo, un hombre de 60 años de edad y con varios antecedentes por delitos violentos. A este se le acusa de delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, abandono de familia y también de maltrato animal. Y es que en la casa, que se encontraba en unas condiciones completamente antihigiénicas, la Ertzaintza también pudo encontrar a varios perros con heridas y signos de desnutrición que tuvieron que ser auxiliados. Cuando finalicen las diligencias en dependencia judicial, el hijo de la víctima será presentado ante la autoridad judicial.
Lo sabéis, ¿no? Se acerca el final. No pasa nada. Si Dios quiere, Esta historia de amor durará muchos años más. ¡Arriba México!
Pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar.
Pues es todo un himno para una generación entre la que me encuentro. Arturo, tú eres mucho más joven.
Me suena. Yo creo que de Operación
bueno,
Triunfo.
Hoy, sábado, como cada año, se celebra el concierto de Cadena 100 por Ellas, este año con el lema No Estás Sola, cita solidaria que alienta a todas las mujeres que están atravesando por un proceso cancerígeno. ¿Beneficios del concierto? Pues ya sabéis, a la Asociación Española contra el Cáncer, y la cita es en el Movistar Arena. Dani Fernández, Malú, Leire Martínez o este OBK, te quedas con tiempo de juego.
Ya es oficial, la min titular, la noticia que nos adelantaba Elena Condis hace unos minutos. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y esto es Tiempo de Juego con la ronda informativa.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la tuya, la de la 11 y la del triplex de la 11. Hay gestos que no te cambian la vida, pero te cambian el día. Y lo mismo ocurre con el triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te soluciona el día, porque por solo 50 céntimos puedes ganar hasta 100.